José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Que son enemigos del rey, de mi soberano, de mi pastor. Están sentados a la mesa porque fueron derrotados. Y ahora el rey está exhibiendo su poder. Sentándonos a ambos a la mesa. A mí como el cuidado y a él como el derrotado. No sé si alguna vez había visto este Salmo 23 y este verso número 5 de esta manera. Pero ese es el material contextual que le da salud a la interpretación de ese capítulo número 23. Ese capítulo 23, verso número 5, en ninguna medida significa que la gente que te hizo la vida imposible van a verte con una casa más grande. Eso no significa eso. Ese capítulo número 23, verso número 5, jamás significa en el contexto que la gente que fueron difíciles para ti ahora van a tenerte que ver prosperando. En ninguna medida significa eso. Dentro del contexto lo que significa es que Dios no te está exponiendo a ti para justicia. Dios se está exponiendo a él para justicia. Y la manera en la que hace es diciéndole a este enemigo: tú estás ahí y tú no vas a poder tocarlo porque estos son mis protegidos. Esta es la gente que están bajo mi cuidado. Tú fuiste derrotado porque cuando trataste de ir tras de ellos, no los encontraste porque yo los estaba cuidando. Y ahora te vas a sentar como derrotado a verme entregarle a ellos la posición. Nada de eso es material, nada de eso es humano. Todo esto es una metáfora para explicar el resultado de la satisfacción espiritual que siente David por la manera en la que Dios se manifiesta en su propia vida. David tiene en la mente que los oponentes de su pastor fueron derrotados y hechos prisioneros. Y ahora debían presenciar un banquete triunfal ofrecido por el soberano victorioso. Eso cambia las fichas del juego. Porque no te da a ti y a mí un rol protagónico dentro de la historia. Porque lo que nos hace entender es que nosotros siempre vamos a estar en la fragilidad de necesitar el cuidado del pastor. Durante la experiencia de estos días que hemos estado hablando acerca del cuidado de Dios como pastor, yo no he dejado de pensar en la ingratitud que manifiesta nuestro corazón ante el cuidado de Dios. Porque a veces damos por sentado que nosotros tenemos que experimentar ese cuidado divino. Y a veces damos por sentado que Dios está obligado a cuidarnos. A veces pensamos que nuestra devoción compra el cuidado de Dios. Que nuestra fidelidad de alguna manera es una moneda de intercambio con el que Dios se siente obligado a protegernos en medio de los momentos dificultuosos en la vida. Pero si nosotros comenzamos a mirar esto desde la perspectiva con la que David está viendo la imagen, David está viendo la imagen desde la gratitud. David está viendo la imagen desde la acción de gracia. David está viendo en cada una de las escenas de su vida la imagen victoriosa de un Dios que ha estado luchando y ganando cada pelea en la que se ha invertido para luchar por él. A abrazar esta idea de manera correcta nos va a llevar a nosotros a experimentar no solamente la seguridad y la convicción de la intervención de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Entender esta idea nos va a llevar a establecer en nuestro corazón confianza. Y Dios es digno de nuestra confianza. La mayoría de los momentos en nuestra vida miramos como una respuesta cualquiera el cuidado de Dios. Pero David lo está viendo desde su fragilidad. Y David está diciendo en su fragilidad: yo puedo estar seguro, aun cuando siento a mis enemigos cerca, aun cuando siento a los que me acechan, aun cuando siento a los que están tratando de hacerme el mal, para tratar de tener una guerra contigo. Hablando de Dios. Yo puedo estar confiado porque yo estoy sentado a tu mesa. Esta más que una expresión jactanciosa de alguien que está presumiendo del cuidado de Dios, esta es la expresión de alguien que sabe que está bajo el resguardo de Dios. Pero David comienza a progresar en la idea y retoma la idea metafórica del principio y habla de la manera en la que él es ungido. David no está viendo este ungimiento como lo que ocurre en el capítulo número 17 de 1 Samuel. David está viendo este ungimiento como la acción que invierte David a la hora de proteger a sus ovejas de una invasión parasital. Porque las ovejas son ungidas con aceite en su nariz, en sus orejas y en sus ojos, evitando que sobre ella venga algún gusano que genere una carga parasital, que vaya al núcleo de su sangre y desarrolle una anemia en la vida de las ovejas. David no lo está viendo como el que es ungido para predicar. David lo está viendo como el pastor que unge a las ovejas para asegurarse que ese cuidado no solamente ocurre desde afuera de manera protectiva, sino que ocurre desde adentro, el pastor asegurándose de que no hayan insectos que entren al torrente sanguíneo del animal. En otras palabras, señores, David está viendo el cuidado de Dios como un cuidado de Dios protectivo de manera externa y como un cuidado de Dios intencional de manera interna. Como ese Dios está cuidando lo que está ocurriendo alrededor de él. Pero ese Dios cuidador y ese Dios buen pastor también está cuidando lo que está ocurriendo dentro de él. Entender que ese cuidado de Dios tiene todo que ver con la manera en la que Dios está interesado en generar resultados victoriosos. No solamente de las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, sino de esas cosas que trabajan dentro de nosotros. Es la manera más maravillosa con la que David puede cerrar este capítulo. Y digo cerrar este capítulo porque la declaración del verso número 6, que es la que voy a terminar el domingo, es el por tanto de la declaración que David acaba de expresar en los últimos 5 versos. Mírame, Dios está tan interesado con que tú sientas su cuidado y su protección de las circunstancias de tu vida, como el interés que tiene Dios de que tú sientas que Él está cuidando todo lo que está ocurriendo dentro de ti. Lo que está ocurriendo en tus pensamientos, lo que está ocurriendo en tus emociones, lo que está ocurriendo en tus recuerdos, lo que está ocurriendo en tu corazón, lo que está ocurriendo dentro de ti. Y como Dios no solamente está buscando defenderte de esos enemigos y de esos angustiadores y de esas cosas que están ocurriendo afuera, sino que Dios está interesado en trabajar con las cosas que están afectándote, trabajándote, formándote dentro. En un tiempo en la iglesia eso no fue una cosa tan importante, y todos eran vistos como espíritus y como demonios y como cosas así por el estilo. Pero yo necesito que tú entiendas que este cuidado de Dios está buscando generar unos cambios sustanciales en tu vida, desde las cosas aparentemente más insignificantes. Porque de nada vale que yo sea librado del valle de la sombra y de la muerte cuando el miedo se produce dentro y no en el valle. ¿Alguien entiende lo que yo le estoy hablando hoy? David está hablando de una calma. David está hablando de una confianza. David está hablando de una tranquilidad que él tiene. Pero todas esas son emociones que se generan adentro. Pueden ser influenciadas por las situaciones externas en las que usted se encuentra, pero todas ellas se generan en el silencio del ser humano. David nos está llevando a reflexionar en esta idea. Si usted mira la manera en la que David contrapone sus emociones a las circunstancias que está viviendo, todas las emociones que David describe en el Salmo 23 son incongruentes a todos los panoramas donde David está. David dice: yo voy a estar confiado en el valle de la sombra y de la muerte. Yo voy a estar tranquilo cuando todo alrededor infunde temor. Cuando mis enemigos están cerca, yo estoy confiado porque tú estás conmigo. Ya, las emociones de él no son compatibles con el momento en el que él está. Esa incongruencia emocional, esa incongruencia emocional, la manera en la que David está en un lugar de temor pero no tiene miedo. David está en un lugar de ansiedad pero no tiene ansiedad. David está describiendo sus agentes estresores y David dice: este es el panorama de mi vida. Pero el vivir bajo el cuidado de este pastor, el estar escondido en su mesa, el estar sentado junto a él, el ser guiado por él, el ser dirigido por él, hace que su presencia cerca mío me genere una reacción emocional distinta a lo que los procesos alrededor mío pueden generar. Dejarse llevar por las emociones cuando estamos siendo bombardeados por las situaciones de la vida es la respuesta normal de los seres humanos. Y pensar que nosotros pudiésemos encontrar un estado en los procesos de nuestra vida donde las circunstancias no determinen mi reacción, y lo que determine mi reacción sea la convicción de la compañía de Dios, cambia el juego. Yo hablaba con alguien en estos días que está pasando por un momento difícil y le pregunté, ¿cómo te sientes? Claro que sí, Meruri. ¿Cómo te sientes? Y parece incongruente que alguien atravesando por un momento de dificultad pueda decir, normal, tranquilo. Pareciera, quizá para algunos de nosotros, que es que hay una desconexión emocional ahí. Algunos de nosotros pudiera pensar, no, es que a esta persona no le interesan las cosas. No, no, es que hay un momento dentro de la vida donde nosotros podemos pronosticar la intervención de Dios porque conocemos el carácter de Dios. Como yo conozco el carácter de Dios y yo sé lo que Dios hace, y yo sé que Dios no se amedrenta, y yo sé que Dios no se frustra, y yo sé que Dios no se cansa, mi corazón puede pronosticar la intervención de Dios en mi vida. No hay una cosa más difícil en la vida, señores, que manejar las emociones cuando se está caminando por el campo. Usando ahora yo de manera tipológica la idea del campo como la vida misma. Andar por la vida y transitar por los procesos de la vida. Y tratar de sentir correctamente es bien difícil. O sea, ser consciente para manejar las emociones en el proceso es bien difícil, porque estamos hablando de mí en mi proceso. No estamos hablando de yo evaluando el proceso de Antonio, ni yo evaluando el proceso de Stephanie, ni yo evaluando el proceso de Joaquín. Estoy hablando de yo metido en mi proceso, sintiéndolo en mi propia carne y tratando de manejar mis emociones y mis sentidos. David está bien familiarizado con esta idea. De hecho, haciendo un paréntesis, David es una de las figuras dentro de la Biblia que ejecuta la mayor cantidad de herramientas terapéuticas dentro de la escritura. David es un experto con el self-talk. David es un tipo que se habla él mismo y que se autolevanta y que se autogestiona y que se dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, no te olvides de dónde te sacó, acuérdate. O sea, este tipo es un tipo que, o sea, está fuera de tiempo. Y cuando yo estoy tratando de desarrollar cuál es y si hay otras ideas, o si el Salmo 23 es el único salmo desde donde David grita el cuidado y la fidelidad de Dios, y descubro que no. Que quizá con la idea metafórica de las ovejas y del campo, sí. Pero que hay otros salmos de David que expresan la misma idea. Y quiero que vayamos al Salmo capítulo número 27. Verso 9. Esto, by the way, este es uno de mis salmos favoritos, el 27. Necesito que entienda de manera clara que David está repitiendo los mismos principios desde una imagen diferente. ¿Ha escuchado este salmo antes? Salmo 27, pónmelo en las pantallas, por favor. Mire cómo dice. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en sus templos. Note, por favor, porque en este verso que yo acabo, este último verso que yo acabo de leer, es precisamente la manera en la que concluye el capítulo número 23. No sé si vio el patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es David mirar para atrás y decir quién es Dios para él. En el 23 él dice: Jehová es mi pastor. Aquí dice: Jehová es mi luz y él es mi salvación. Todas son la manera concluyente en la que David ve a Dios como alguien victorioso en los procesos de su vida. David dice: yo no tengo que tener miedo porque él es victorioso. Yo puedo estar confiado porque él es victorioso. Yo puedo tener calma porque él es victorioso. Escúcheme, por favor, porque hay algunos de ustedes que han estado manejando sus emociones en medio del proceso, en el medio de la pérdida, en medio de la frustración, en medio del desánimo. Y mi intención esta noche es explicarle esta idea. Tú estás sentado a la mesa de Dios porque Él ganó la pelea y hizo un banquete para que tú te sentaras allí con Él, como si hubieses peleado tú, como si hubieses ganado tú. ¿Sabe cómo se llama eso? Justificación. La manera en la que yo soy invitado a una victoria de una pelea que yo no peleé. La manera en la que yo soy introducido a una bendición de algo que yo no tuve que hacer nada por eso. Cuando tú entiendes la idea del carácter soberano del Dios victorioso al que tú y yo servimos, cuando tú oras desde el concepto de Dios como victorioso. Tú no tratas de convencer a Dios para que Él obtenga victoria. Tú le dices: Señor, yo confío en ti porque yo sé que tú peleaste esta batalla y tú ganaste esta batalla. Yo estoy confiando en ti porque cada una de las peleas que tú has peleado por mí, tú las has ganado todas. Y si las ganaste antes, dice la Biblia que Jehová no ha perdido ni una sola batalla. Si tú ganaste esa victoria antes, tú vas a ganar esta batalla ahora. Y yo confío en ti. Mi confianza está puesta en ti. David está hablando desde la perspectiva victoriosa de un Dios soberano. Hay algunos de ustedes que sienten que Dios está peleando por ustedes ahora. Escúchame, Dios está peleando por ti ahora, pero Dios va a ganar esa como ganó la anterior a esa. Dios está peleando por ti ahora y Dios va a ganar esa victoria sobre tus hijos como Dios te viene ganando batallas alrededor de la historia. Pastor, es que eso no se ve así. Eso es cuestión de tiempo. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios que ha estado trabajando en la historia de tu vida para traerte hasta este lugar donde tú puedes estar tranquilo creyéndole a Él. Estar angustiados cuando las cosas salen mal es normal. Mírame, pero tu angustia no va a resolver el problema. ¿Alguien está aquí? Estar angustiado cuando las cosas se nos salen de las manos y se salen de control es normal. A todos nos pasa. Pero tu ansiedad no te va a ayudar a resolver el problema. En el 27 David dice: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no va a tener miedo. En el 23 David dice: tú preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiados. No es la manera burlona en la que los evangélicos nos gusta mirar ese verso. David lo que está diciendo es: ese enemigo tú lo derrotaste. lo sentaste para galardonarme a mí, como si yo hubiese peleado esa pelea. Porque el amor cuidador de Dios como pastor es tan especial que Dios no solamente nos cuida, Dios está buscando hacernos partícipes de la victoria. Y esa participación de la victoria hace que nosotros podamos estar intencionalmente conectados al carácter victorioso de Dios. David está hablando el verso número 5 como aquel que hace una expresión de alivio por la victoria protectora de Dios sobre él. David está diciendo: yo veo a mis angustiadores cerca, pero yo sé que ellos no pueden tocarme porque tú estás aquí. Es una expresión de alivio. Se sienten cerca, pero están inaccesibles a ti. Es una expresión de alivio. David está estableciendo una idea que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 7, expone de esta siguiente manera. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo número 7. Verso número 15 hasta el verso número 17. ¿Lo encontró? Mírelo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La promesa escatológica del cuidado de Dios como pastor está en ese capítulo número 7, verso número 15 al 17. Escúcheme, esa idea de ser pastoreados por Dios no solamente ocurre en nuestro día a día, mientras nosotros somos dirigidos por Dios en las decisiones que tomamos en la vida, en las cosas que hacemos o en las cosas que decimos. Ahora también el ser pastoreados por Dios, según el apóstol Juan en el capítulo número 7 del libro de Revelación, es una recompensa de la vida eterna. Mire qué poderoso es. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios, ¿qué clase de promesa es esta? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabe lo que está diciendo en otras palabras el apóstol Juan? Juan está diciendo: Dios mismo los va a pastorear, y mientras los cuida, mientras los alimenta, mientras los sacia, mientras los guía, les va a secar las lágrimas a ellos. Una de las esperanzas más hermosas que hay con relación a la vida eterna, que la palabra de Dios precisamente establece, Porque allí no hay más dolor, ni prueba, ni tribulación, ni hambre. Y en repetidas ocasiones Juan dice: y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Queriendo decir que los procesos de prueba, que los procesos de tormento, que esos procesos de dolor en la vida, cuando lleguemos y estemos frente al príncipe de los pastores, cobrará tanto sentido. Cada proceso difícil de nuestra vida, cada proceso de adversidad en nuestra vida, cobrará un significado tan importante que, tal y como dice el salmista, convertirá el valle de lágrimas en fuente. Y entonces dice la Biblia que sus labios se llenarán de risa y su boca de alabanza. Señores, la expresión de David es una expresión esperanzadora. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos entender que todo el proceso en el que Dios viene llevando nuestra vida y dirigiendo nuestra vida es Dios trabajándonos para sentarnos con Él a su mesa. Porque sentados a la mesa de Dios, estamos bajo la autoridad de ese Dios. Porque estando sentados a la mesa de Dios, y cuando hablo de sentarse a la mesa con Dios, estoy hablando de esa relación de intimidad, de esa relación de cercanía, de esa relación de... Si yo me meto en ese revolú de las mesas de Dios, terminamos el día del juicio a las 7 de la noche, porque la Biblia habla acerca de la mesa de los convidados, la Biblia habla de la mesa de la comunión, la Biblia habla de la manera en la que Dios siempre ha estado buscando preparar un espacio y una esperanza donde los que sufren sienten que va a llegar el momento donde ese sufrimiento va a terminar y ellos se van a sentar con Dios en una mesa y ellos van a recibir un banquete y una recompensa, un galardón. Y la mano de, y Dios va a tomar esos procesos de dolor, de pérdida, de frustración, y los va a transcribir en nuestra vida como cosas que pasaron. Y ahora nosotros en la plenitud de Dios no vamos a entender el cuidado de Dios, vamos a vivir en ese cuidado de Dios. Escúchame, las cosas que te están oprimiendo alrededor no son tus enemigos, son los enemigos de tu Dios. Y muchos de nosotros nos cargamos ansiosamente con los procesos de nuestra vida porque queremos pelear nuestras batallas. Pero Dios me trajo esta noche para decirle a alguien: deja que Él pelee esa pelea. Mírame, si Dios no puede obtener esa victoria, nadie la puede obtener. Si Dios no puede cambiar esta circunstancia, no la va a poder cambiar nadie. Ningún esfuerzo que tú hagas, ninguna cosa que tú digas, nada que tú intentes va a poder cambiar. Descansa en el carácter victorioso de Dios. Toma esas cosas que están generando ansiedades, miedos, frustraciones y problemas en tu corazón. Y atrévete a decirle al Señor: Dios mío, yo quiero que llegue ese momento en mi vida donde yo pueda sentarme a tu mesa, yo pueda estar cerca de ti. Y sentir que tú estás cuidando lo que está ocurriendo en este salón. que el alimento que yo voy a recibir en este proceso viene de ti, pero el cuidado de esta etapa también viene de ti. Que eres tú quien me está alimentando, que tú eres el anfitrión de esta etapa de mi vida. La manera en la que David mete una idea dentro de otra es maravillosa. Dios te está invitando a descansar en Él. Mírame. Hay momentos donde Dios te invita a descansar en Él, y hay otros momentos donde Dios te deja herramientas para obligarte a descansar en Él. ¿Alguien ha estado ahí? Que tú miras para atrás y tú dices, es que yo no puedo hacer nada para resolverlo. No tengo cómo salir de... No hay. Ya lo que yo tenía, los contactos que yo tenía, la manera en la que yo tenía, el dinero que yo tenía para yo salir de... No tengo nada, nada de lo que yo puedo necesitar para salir de este momento, yo lo tengo en las manos. Es Dios llamándote a su mesa. Es Dios llamándote a descansar. Yo recuerdo ese momento donde yo no quería rendirme. Yo tuve que rendirme y decirle al Señor, yo no puedo hacer nada. Si esto va a cambiar, lo tienes que hacer tú. Y fue incómodo, y fue doloroso, y fue difícil. Pero ya mi provisión no dependía de mi trabajo, ahora mi provisión dependía del que estaba invitándome a la mesa. Ya mi futuro no dependía de cuántas horas yo estaba trabajando, lo que yo estaba haciendo. Ahora mi futuro estaba dependiendo de que yo estaba entendiendo que era Dios el que me estaba cuidando. Que ahora no eran mis fuerzas ni mis contactos los que me estaban dando la seguridad. Ahora era Dios mismo, porque nada de lo que yo tenía alrededor me generaba esa seguridad. Ríndete. En los justos, poderosos y victoriosos brazos de Dios. Hay algunos de ustedes que están demasiado cansados, pero es porque están queriendo llevar un peso que no te corresponde llevarlo. Toma un tiempo y entiende, por favor, que si Dios te está cuidando, también está cuidando de eso. También está cuidando de esa otra gente. También está cuidando de tu futuro. No solamente está cuidando de ti como individuo, está cuidando lo que está ocurriendo alrededor de ti. Está cuidando lo que está ocurriendo dentro de ti. Está cuidando intencionalmente todo lo que tiene que ver contigo. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, inclines tu cabeza esta noche.